La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Les he recordado antes, porque claro, hay gente que, como el presidente solo va dos veces cada cuatro meses a dar cuentas en el Congreso, les he recordado que estamos en un estado de alarma. Y que, además, nos han dicho hoy que no termina en marzo, como se especuló, que no, que va a ser hasta el 9 de mayo. Bueno, pues resulta que hay quien ha escrito un libro que es una llamada de alarma. Este libro es una llamada de alarma dirigida a todos los ciudadanos. La primera frase de la demolición, la gran traición de Sánchez a la democracia, y quien ha escrito esa frase es Rosa Díez. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Dieter.
¿Por qué, señora Díez, por qué vio usted necesario hacer esta llamada de alarma a los ciudadanos españoles?
Pues mira, porque los hechos dispersos sobre las cosas que están ocurriendo, los hechos de las decisiones del gobierno, no permiten ver la magnitud de la traición que se está produciendo a la democracia ni evaluar sus consecuencias para nuestra vida, para nuestros ciudadanos y para nuestro futuro como ciudadanos y como país. Por eso, en fin, cada uno, los seres humanos, tenemos una limitada capacidad de adaptación y de una gran capacidad de adaptación y una limitada capacidad para recordar las cosas, ¿no? Para tenerlas presentes, ¿no? Se suele decir que tenemos memoria de pez, pero no, es que el cerebro pues se va adaptando, ¿no? A las circunstancias y se producen tantos hechos tan seguidos que, bueno, pues a veces pierdes la noción de lo que está ocurriendo, y además de perder la noción de lo que está ocurriendo, lo que es más grave, pierdes la noción de las consecuencias que va a tener para nuestra vida. Por eso, pues, decidí escribir un libro que recogiera los hitos más importantes de esa traición a la democracia que ha puesto en marcha Sánchez desde que llegó al gobierno, para explicar a los españoles que lo que estamos sufriendo no es producto de la mala suerte, de la incompetencia o del sectarismo del gobierno, que lo tiene ni mucho, sino que es consecuencia de una estrategia planificada por Sánchez para demoler la convivencia democrática, que no son errores, que es planificación, y que Sánchez está terminando la tarea que puso en marcha Zapatero.
Eso le iba a decir, porque usted es muy dura en este libro con Pedro Sánchez, pero no desaprovecha la ocasión para recordar que con Zapatero empezó todo.
Claro, es que es importante que recordemos, que seamos conscientes de dónde estamos, pero también de cómo hemos llegado hasta aquí. Porque si hemos llegado hasta aquí es porque primero llegó un socialista, uno de estos que caracterizan esta generación de socialistas ambiciosos de poder, borrachos de esa ambición de poder, que fue José Luis Rodríguez Zapatero, y puso en marcha, utilizando a su partido como banco de pruebas, estatizando hasta el extremo a las bases del Partido Socialista, que llegaron a considerar que el enemigo principal de la democracia en aquel momento no era ETA, sino la derecha, las derechas, que decía, fue Zapatero el primero que empezó con aquello de la derecha extrema, ¿se acuerda? Sí. El que empezó a denominarlo así, bueno, con unas bases, como digo, absolutamente sectarizadas dentro del PSOE, que fue el banco de prueba para sectarizar a la sociedad española. Cuando ocurrió eso, pues podríamos decir que nos descuidamos y pasó. De hecho, Zapatero perdió las elecciones no por lo que hizo en su primera legislatura, que fue la más grave, la de la ruptura de todos los pactos de Estado, la de la ruptura de la convivencia entre españoles, la apuesta por los estatutos de segunda generación, que tenían cuerpo de estatuto pero alma de constitución. Eso todo lo hizo en la primera legislatura. Sin embargo, no perdió las elecciones por eso, que fue la gran traición, sino por la segunda legislatura, en la que no supo enfrentar la crisis económica. Y por eso hemos llegado, o sea, por habernos descuidado, hemos llegado a esta situación actual. Entonces ahora corremos el riesgo de seguir descuidándonos, de creer que, bueno, pues que esto no pasa nada, que es un accidente, que ya vendrá otro gobierno después, sin darnos cuenta de que todas las decisiones que está tomando Pedro Sánchez tienen un objetivo, que es terminar esa tarea de ruptura de la convivencia entre españoles, de liquidación del sistema del 78 que puso en marcha Zapatero, y caminar desde un Estado de Derecho hasta un estado totalitario en el que realmente sobran todos los órganos de control. Desde el Parlamento, usted lo citaba bien, comparece cada, no sé, 2 o 3 meses para dar una soflama, hasta los órganos de la justicia, hasta las libertades todas, desde la libertad de cátedra hasta la libertad de expresión y de prensa, todas están perseguidas. Bueno, tenemos que tener conciencia de lo que está ocurriendo, de las consecuencias, y señalar directamente al culpable. Y digo culpable, no digo responsable, digo al culpable. Y saber que quien tiene la máxima responsabilidad, quien es el mayor culpable de lo que está ocurriendo, lo está haciendo por estrategia y se llama Pedro Sánchez. No es Pablo Iglesias, que es el, iba a decir el tonto útil, pero en fin, usted ya me entiende, ¿no? Forma parte de la ecuación, o sea, forma parte de un reparto de tareas. No, el responsable de lo que está ocurriendo, el culpable de lo que pasa es Pedro Sánchez, y hay que señalar a este gran impostor, a este traidor a la democracia, y tenemos que tenerlo muy presente, y por eso he escrito este libro.
Y hay un capítulo que me ha interesado especialmente, debe ser por deformación profesional, y es el de la perversión del lenguaje para degradar la democracia. Empiezas citando a Hannah Arendt, filósofa muy citada por nuestros catedráticos, pero luego hay otra cita que también me gusta porque es una persona a la que siempre hemos admirado los dos, que es la madre de los Pagaza, Pilar Ruiz: llamar a las cosas por los nombres que no son. Y esa perversión del lenguaje, esos conceptos, tú los vas enumerando: progresista, nueva normalidad, memoria histórica. Incluso, como está escrito hace poco el libro, recuerdas que ya no hay toque de queda, hay restricción de la movilidad nocturna. ¿Es tan importante lo de pervertir el lenguaje?
Bueno, es importantísimo. Ten en cuenta que ese es uno de los muchos inventos de Goebbels dentro de sus principios para la propaganda, ¿no? Pervertir el lenguaje, colocar a los adversarios como si fueran enemigos, unirlos en uno solo y cambiar el nombre de las cosas, señalarles a partir de que son ya otra cosa, se les señalan con otras palabras. O sea, como digo, transitar desde un sistema democrático a un modelo totalitario sin que medie sangre requiere de muchas argucias, y entre ellas de la perversión del lenguaje. Primero se pervierte el lenguaje pervierte las propias instituciones y así se pervierte la democracia. Y claro, es la estrategia de perversión tiene en España, digamos, un aliado fundamental, que es la prensa pública y la prensa concertada, que lo puebla todo, o sea, que en fin, que es la inmensa mayoría, ¿no?, que repiten como un mantra todas las consignas que salen de Moncloa con este objetivo pervertidor, ¿no? Y claro, pues resulta que le llaman gobierno de progreso a un gobierno que surge con los apoyos de los golpistas, de los terroristas, de los comunistas, de los bolivarianos. Eso resulta que es un gobierno de progreso, ¿no? O es progresista, pues Otegi, o es de izquierdas un golpista como Junqueras, o es progresista hacer una ley de educación para adoctrinar a los niños en las escuelas y para expulsar la lengua común del sistema educativo, castigando así a las personas que más necesitan del Estado, a las familias más necesitadas que utilizan la lengua española que hablan 500 millones de ciudadanos en el mundo como un instrumento de competitividad. Como es perversión lo que estamos viendo en estos últimos días, que resulta que un delincuente condenado por enaltecimiento del terrorismo, por amenazar de muerte a un testigo o por injurias y calumnias, resulta que, según el gobierno, los socios del gobierno y el silencio del propio Sánchez, que cuando tarda 3 días en salir después de las violentas quemas de mobiliario urbano y de las palizas a los policías, cuando sale 3 días después Pedro Sánchez, pues condena a los ataques después de 3 días de silencio, pero habla de libertad de expresión. Resulta que eso es libertad de expresión. Bueno, es una perversión intolerable que tiene un objetivo, y lo importante es que nos demos cuenta de cuál es el objetivo. El objetivo es liquidar el sistema del 78, pervertir, como digo, las instituciones para liquidar la democracia.
El lector que compre este libro y luego que lo lea, La demolición de Rosa Díez, puede estar tranquilamente viendo cómo Rosa Díez le va haciendo un traje a Zapatero, a Pedro Sánchez, pero de pronto es la impresión que tengo yo. A lo mejor estoy equivocado, Rosa, y si es así me corriges. Pero en este libro también parece que la intención está en coger al lector de la pechera y decirle, bueno, ¿y usted como ciudadano qué está haciendo? Y encima metes una frase de Blas de Lezo diciendo, una nación no se pierde porque unos la ataquen, sino porque quienes la aman no la defienden. ¿Esa es la intención también de este libro? Y si es así, un lector, uno de los oyentes que nos esté escuchando, ¿qué puede hacer ante el poder nada menos que el gobierno de España?
Efectivamente, Inter, tienes mucha razón. El libro pues es como de cabecera, ¿no? O sea, cuando se te olvide dices, no, oye, que esto están haciendo y lo están haciendo para esto. O sea, es necesario, ¿no? Para recordar, porque como decía Primo Levi, recordar es un deber. O sea, puesto que entender a veces es imposible, recordar es un deber. Bueno, entonces hay 19 capítulos de recordatorio, pero hay un epílogo, ¿no?, que es a favor de la democracia y a favor de España. Efectivamente, es un libro que podría haberse llamado Despierta y que va dirigido a todos los ciudadanos, ¿no? Porque efectivamente las instituciones no se defienden solas, la democracia no se defiende sola. Una de las cosas que hemos hecho mal en los años de democracia es que no ha habido pedagogía democrática en España y que hay generaciones de españoles que nacieron o se hicieron mayores de edad en democracia que creen que lo de la democracia es como las florecillas del campo, que bueno, pues ya está, que nacen y que no hace falta, que cuando llega la primavera siguiente vuelven a nacer. No, la democracia hay que cuidar. No es solamente ir a votar, y una de las maneras de comprometerse en defensa de la democracia es mirar a tu entorno y saber lo que está ocurriendo. No ser idiotas, idiotes, que cita siempre Fernando Savater cuando habla de esos ciudadanos, decían los griegos, que no participan de la política y consiguen que quienes participan decidan por ellos, ¿no? Hay que primero conocer y después no resignarse. Este es un libro contra la resignación por la ciudadanía, o sea, para rebelarse. Cada uno desde nuestro ámbito, Dieter. Tú estás en un medio de comunicación, yo estoy en mi casa, estoy escribiendo, estoy leyendo, estoy hablando con personas, en fin, que a veces no tienen tampoco la misma idea que yo, pero intercambiamos opinión, me muevo, estoy presentando denuncias en la Comisión Europea. Otros ciudadanos en su casa nos pueden estar oyendo ahora y dirán, pero yo eso no lo puedo hacer, pero sí puedes enterarte de lo que está pasando y sí puedes tener una opinión y darla cuando alguien diga una cosa que no se corresponde con la realidad. O sea, hay que rebelarse no tiene nada que ver con la resignación, no es una actitud pasiva, sino justamente lo contrario, es una actitud activa. Y la primera rebelión es conocer y actuar, señalar a los culpables y no permitir que esta generación de ambiciosos, como digo, borrachos de poder y desalmados socialistas, tiren por la borda lo que construyeron nuestros padres y lo único que podemos dejar en herencia a nuestros hijos. No puede ser que lo hagan. Así que, bueno, despertar las conciencias, el aldabonazo, el despierta, es uno de los objetivos y es una de las maneras de participar.
Hablando de todo lo que está haciendo usted ahora y a lo que ocupa, en lo que ocupa su tiempo, usted y yo nos conocemos desde hace muchos años, le habré hecho un porrón de entrevistas.
Pues sí.
Y recuerdo que cuando usted deja la vida política, cuando lo de Unión, Progreso y Democracia, recuerdo que la palabra que más utilizó usted en ese momento, incluso en entrevistas que le hicimos en esta casa, fue la de abuela. No, abuela entregada, abuela total, yo ya. Pero cuando no está yendo al Parlamento Europeo con la denuncia que decía usted por la actuación del gobierno con la violencia, está dando la batalla en los medios de comunicación. Hoy cuando hemos anunciado que le íbamos a entrevistar, ha habido también oyentes que han dicho, ¿por qué no vuelve a la primera línea? Si por primera línea entendemos estar en el Parlamento o estar en un partido político, porque la primera línea política, como esté usted más en la primera línea política, ya no sé qué va a hacer. Pero, ¿eso se lo ha replanteado en algún momento? ¿Le ha llegado alguna oferta, señora Díez?
No, no, yo, en fin, no estoy en el mercado de ofertas, ni el de invierno ni el de primavera. No estoy en el mercado. Sí que estoy en la primera línea, porque la primera línea no es solo una primera línea institucional, esto también es una primera línea, ¿no? O sea, que no tenemos que pensar que todo lo, y que si no estás en el Parlamento o si no estás en un partido político no tienes nada que hacer. Es verdad que las instituciones, el Parlamento y a partir de ahí el Gobierno se constituyen a partir de las elecciones y ahí quien se presenta son los partidos políticos, pero bueno, yo esa etapa ya la he vivido y, a ver, soy una abuela, pero no es incompatible ser abuela y ser ciudadana de pleno derecho, dispuesta a actuar hasta el último momento, en fin, mientras tenga fuerza, capacidad y ganas. Desde luego la capacidad y las ganas, las ganas sobre todo, no me van a faltar, lo otro ya veremos, pero claro, estoy activa como ciudadana, absolutamente activa, como digo, no es incompatible con ser abuela, soy una activista y oye, escribí, el primer libro que escribí se titulaba ¿Por qué tengo hijos? Y yo explicaba en ese libro que algunas de las cosas que había hecho a lo largo de mi vida, particularmente la batalla por la libertad y por la democracia en el País Vasco, pues las había hecho porque tenía hijos, para que mis hijos no tuvieran que hacer en el futuro lo que teníamos que hacer nosotros, aquella generación de entonces, para que mis hijos no se tuvieran que pintar nunca las manos de blanco. Bueno, pues ahora hago otras cosas, pero para lo mismo, para defender las libertades y la democracia y el orden constitucional, porque tengo nietos, también tengo hijos, pero ya son mayores de edad, ya saben defenderse por sí solos, pero tengo dos nietos, uno tiene 6 años y otro tiene 9. Hombre, ¿no seremos capaces de dejarles un país al menos tan unido, tan vertebrado como el que quisieron dejarnos nuestros padres? ¿No seremos capaces de dejarles una nación, en fin, como la que tenemos, una nación de ciudadanos libres e iguales? Pues yo, como soy abuela y quiero que no lo tengan que hacer ellos después, pues lo tengo que hacer yo ahora.
No me extrañaría que si hay alguien escuchando de la esfera de los libros, y me temo que sí, reciba usted el siguiente encargo con el libro ¿Por qué tengo nietos, señora Díez? No lo descarte. Una última pregunta. Desde su primera línea política, ¿recomendaría al PP y a Ciudadanos que se fusionaran?
Pues mira, yo creo que ese, en este momento, aunque según se dice en las tertulias, es un grandísimo problema, no es el problema que tienen los españoles. Más vale que cada uno haga el trabajo bien hecho, lo que tiene que hacer, y lo del marketing y las siglas y tal, me parece que es secundario. Hoy en España no tenemos un problema de siglas, tenemos un problema de que tenemos el peor gobierno en las circunstancias más graves y una oposición que no está a la altura de su deber ni a la altura de su obligación.
Rosa Díez, autora de La Demolición, libro que pueden encontrar ustedes en las librerías, editado por la Esfera de los Libros. Muchísimas gracias por haber atendido una vez más la llamada de este programa, señora Díez.
Encantada, como siempre. Buenas noches.